norte y oeste de España. En general, la evolución de las últimas horas ha sido positiva, aunque esta noche las brigadas forestales informan de que el fuego de Fasgar en León se complica otra vez y vuelve a estar descontrolado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Lleva 19 días activo y la previsión hoy era positiva, pero la sequedad ha complicado la situación hasta el punto de que el fuego vuelve a estar fuera de la capacidad de extinción. Las rachas de viento han roto las líneas defensivas que habían logrado contener su perímetro. Mejores noticias llegan desde Anjares y desde el incendio que comenzó en Porto Zamora. Esta noche han regresado a casa los vecinos de 5 municipios, se ha eliminado el frente de San Ciprián y evoluciona favorablemente el de La Baña, donde por primera vez son optimistas, aunque prudentes. Miguel García, director de extinción.
Empezamos a ser optimistas hoy, sí, pero no nos atrevemos a decirlo con rotundidad, porque ha habido algún otro momento en el que ya lo veíamos también con optimismo y al final ha evolucionado de manera desfavorable. El viento nos ha jugado malas pasadas.
En Lugo se ha desactivado el nivel 2 de emergencia del incendio de A Pobra do Brollón, que ya no amenaza ningún núcleo urbano. En Orense acaban de estabilizar el de Carballeda de Valdeorras, que ha quemado 5.000 hectáreas. Sigue sin control, sin embargo, el que comenzó en avión. Por último, en Asturias, 4 incendios, pero lo único que preocupa es el de Ibias, que aún no está perimetrado. Todo apunta a que podría haber sido provocado.
Los Reyes han visitado hoy algunas de estas comarcas. Les hemos visto en Las Médulas, en León, en Sanabria, Zamora. Han hablado con los responsables de los dispositivos de extinción y también con los vecinos.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes de las labores de extinción y obviamente los testimonios son sobrecogedores. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Mañana los Reyes estarán en Galicia, el viernes en Extremadura. Mientras tanto, siguen pasando miembros del gobierno por el Senado. Mañana escucharemos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Esta tarde ha sido el turno de la vicepresidenta Sara Hessen, que ha defendido la labor del gobierno.
El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de prevención y extinción de incendios desde el año 2018 se ha incrementado prácticamente un 50%. 50%.
A Hessen también ha tendido la mano a un pacto de Estado. En cambio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa al gobierno de dejar abandonados a los españoles.
Si nunca nada es responsabilidad, ni culpa, ni competencia del gobierno central, si el gobierno no tiene ninguna iniciativa que tomar, ¿nos pueden decir para qué demonios sirve el gobierno de España? ¿Para qué mantenemos a 22 ministros, una legión de enchufados y un sinfín de empresas públicas estatales? Si cuando el gobierno hace falta nunca está.
El PP quiere arrancar el curso político poniendo el foco de nuevo en los casos de corrupción alrededor del gobierno. Por eso ha citado a comparecer el 8 de septiembre a Leire Díez, la fontanera del PSOE, en la Comisión de Investigación del Senado. Esta semana se retoma el periodo de sesiones en el Parlamento, tras el verano, aunque el PSOE pretende que el pleno del Congreso dure solo 2 días y no 3. ¿Por qué? Pues para que los diputados catalanes puedan irse a celebrar la Diada del 11 de septiembre. Ese día también está citada Begoña Gómez como investigada ante el juez Peinado. Su abogado ha pedido un aplazamiento porque dice que el propio Camacho tiene otro juicio que estaba fijado con anterioridad en Canarias. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tiene otra declaración en un juzgado de Tenerife y Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, no puede acudir el 11 de septiembre al juzgado de Peinado. La tenía fijada desde el 17 de junio y la nueva citación de Begoña Gómez por el quinto delito la recibió el 18 de agosto. En un escrito entregado al juez el día 21 y al que ha tenido acceso COPE, el letrado explica a Peinado la situación, aporta el auto del juzgado canario, le pide la suspensión del interrogatorio y que acuerde una nueva fecha. El día anterior está citada la asesora de Begoña y tampoco puede acudir. El juez Peinado imputó el delito de malversación a Begoña Gómez el pasado día 18 en la pieza separada por este delito y para ello se basó en el auto de la Audiencia de Madrid del mes de junio que le obligó a centrar la investigación y a fijar los indicios de responsabilidad que se podrían atribuir a la asesora de Begoña si se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas. Hasta ahora, Peinado había descartado investigar a la esposa del presidente por malversación, un cambio de criterio.
Fuera de España, en Estados Unidos, se sigue investigando el asesinato de dos niños de 8 y 10 años que estaban en misa en el inicio de curso en una escuela católica de Minneapolis. Un chico de 23 años se ha acercado al edificio y ha abierto fuego a través de las ventanas. Hay otros 17 heridos, la mayoría menores de edad. El Papa ha enviado un telegrama de condolencias. ¿Qué más sabemos? David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, este tipo de 23 años, Robin Westman, ha abierto fuego contra esa iglesia del Colegio Católico de la Anunciación en Minneapolis, en esa misa de inicio de curso. Ya se sabe, bueno, por el recuento que ha dado la policía, que son dos los niños fallecidos, 8 y 10 años, y 17 heridos de consideración. La mayoría son niños. El atacante se mató cuando llegaba la policía, pero en la investigación de las motivaciones se sabe que este tipo, Westman, había publicado varios vídeos en los que mostraba armas, croquis de la iglesia, mensajes violentos. A tenor de lo que dejó en redes, era un desequilibrado que tuvo acceso a armas. Y la policía de Minneapolis señaló que todo apunta a un ataque planificado con tintes radicales que ya se investiga como terrorismo doméstico.
Caramba. Todavía en el exterior, atención al paso que ha dado hoy el gobierno alemán, ha aprobado un proyecto de ley para crear un servicio militar voluntario, la mili. El plan contempla, en caso de necesidad, convertir esa mili en obligatoria. Rosalía Sánchez.
De momento se trata de un servicio militar voluntario, pero obliga a registrarse a todos los mayores de edad e incluye el mecanismo por el que el gobierno podrá convertir el servicio en obligatorio por medio de solo una ordenanza, si lo considera necesario. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, considera que es solo el principio de todo un cambio de mentalidad. No se trata solo de una ley, sino un verdadero paso hacia adelante, un enorme paso en dirección al ejército alemán que necesitamos, mejor hoy que mañana, y deja claro a toda la sociedad alemana, sobre todo a los jóvenes hombres y mujeres, que es necesario un cambio de mentalidad y una actitud de servicio hacia este país. El objetivo a corto o medio plazo es aumentar el número de soldados de los 180.000 actuales hasta los 260.000, a largo plazo hasta 460.000. Y si no se consigue, se pasará al servicio obligatorio. El Consejo de Ministros alemán ha aprobado hoy además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional dependiente de Cancillería y que tomará las decisiones al respecto.
Y termino con la capilla ardiente de Manuel de la Calva, el duodinámico, por la que han pasado cientos de personas durante todo el día de hoy. A la salida, en la sede de la SGAE, su viuda y su hija agradecían las muestras de cariño que han recibido desde ayer.
Era mi vida. Buen padre, buen marido, buen amigo, excelente persona.
Para agradecer a todas las personas que han venido, que no paran de decir que ha sido para ellos una parte muy importante de su vida. Para nosotros eso es por lo menos un gran consuelo.
De contar, los reyes Felipe y Leticia han visitado dos de las comarcas más castigadas por los incendios forestales de este maldito mes de agosto: el lago de Sanabria en Zamora y las Médulas en León. Son parte de las más de 400.000 hectáreas que han quedado arrasadas por el fuego estos días en toda España. Otro territorio afectado ha sido Galicia, concretamente la comarca de Monterrey. Hasta allí llegaron las llamas de Oímbra, en Orense. La pesadilla dejó más de 8.000 hectáreas quemadas y a muchos vecinos de distintas aldeas, literalmente, en la calle. Te voy a hablar de una iniciativa preciosa que han puesto en marcha en esta región con el fin de recaudar fondos para los afectados y que involucra al deporte que más pasión levanta, el fútbol. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia solidaria y futbolera del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues mira, Samuel es vecino de la aldea de Acaridade y una persona muy cercana al equipo de fútbol de la comarca, el Monterrey Club de Fútbol. Es uno de tantos vecinos, como has dicho, que ha visto desde la impotencia cómo el fuego devoraba su casa, su coche, sus recuerdos.
La vivienda familiar, que un día perteneció a sus padres y anteriormente a sus abuelos, en cuestión de minutos fue pasto de las llamas. Aunque han pasado los días, el relato de cómo transcurrieron aquellas horas sigue siendo sobrecogedor.
Me he quedado con la ropa puesta. Sinceramente, un infierno. Hubo un momento, sabes, que acababa de vivir, no dejaba salir a nadie. Y hubo un momento de alguna persona que llamó a un familiar, que era el mayor, y se despedía de él. Y yo de estar, me muero aquí abrazado. La palabra ha sido un infierno.
Bueno, pues esta escena desoladora llegó a oídos del presidente de su amado Monterrey Club de Fútbol, con quien había jugado, por cierto, muchos años en categorías inferiores. La ayuda no tardaría en llegar de la única manera que sabían. Óscar Núñez, secretario del club, tuvo la genial idea de organizar un partido benéfico con el fin de recaudar fondos para ayudar a este seguidor del equipo y al resto de la comunidad.
Mucha gente nos preguntaba cómo podía colaborar, entonces se llevó a cabo el partido solidario con una afluencia de gente muy importante y muy involucrada con el tema. La cabeza está en otro sitio, no está para disfrutar del fútbol, pero también se trataba de que la gente pudiera desahogarse de alguna manera y distraerse un poco por el tema de los incendios. Parece que se consiguió que la gente tuviera una tarde lúdica.
El mismo club estuvo a punto de ser pasto de las llamas. El propio Óscar y los vecinos de Albarelos impidieron que el campo, su mini estadio, se quemara. Para los vecinos de Monterrey, como la de otros pequeños municipios, la práctica del fútbol es mucho más que un deporte, es una manera de socializar.
Cada domingo pues la gente se junta y acude, sobre todo en el rural, que no hay grandes actividades como cine, teatro, etcétera, se marca en el fútbol un mundo diferente a juntarse. Hay gente que no se ve en toda la semana y se ve el domingo en el fútbol. Mucha gente que vive sola pues también acude al fútbol y habla con los vecinos y las vecinas. Es una forma más de estar vivo en la sociedad.
Y claro, los vecinos respondieron como una piña. Aquella tarde de domingo importó poco el resultado. Por cierto, la victoria del Monterrey al Verín. Bueno, porque el partido más importante se estaba jugando en la grada. Más de 2.000 euros fueron recaudados, todo el mundo colaboró. La imagen fue la de un pueblo volcado con los vecinos que se habían quedado sin nada.
Ya no es la recaudación en sí, que es importante, porque para eso se hace, sino la llamada de atención que se hace a nuevas generaciones de que vienen detrás. Tenemos una sociedad activa en cuanto se le da un toque de atención y cuando se necesita, pues la gente está ahí. Mucha gente fue, pagó la entrada y a los 5 minutos se marchaba. Pues la gente mayor o solo querían colaborar.
Samuel, protagonista de esta historia, nunca olvidará la calurosa tarde de agosto que vivió en un terreno tan conocido por él como el Estadio Municipal de Rozabales. El cariño que ha recibido este veterano aficionado del fútbol no le ayudará a recuperar todos los enseres que ha perdido tras el incendio, pero le ha permitido comprobar que no está solo.
Con las lágrimas en los ojos, sigo los pelos de punta. Estaban amigos, vecinos, ¿sabes? Ves que hay gente que tiene corazón, ¿sabes? Que quieren ayudar. Se me ponen ahora los pelos de punta, ¿sabes? Una emoción de que al final sí que hay gente que tiene corazón. Y sobre todo, dar gracias.
Este vecino va a intentar durante los próximos meses recuperar, en la medida de lo posible, la vida que tenía antes de aquel fatídico 14 de agosto, cuando el incendio arrasó su casa. Ya tiene una lista de prioridades. Lo primero, va a tratar de conseguir un coche para moverse por la zona.
Pues, ¿sabes? Intentar reconstruir y hacer una vivienda y volver a empezar a hacer la vida. Y pues, aunque sea duro, jodido, lo único, otra cosa, seguir trabajando, es lo que tengo pensado. Hay gente humilde, como fue el día del partido, solidaria, y eso es con lo que hay que dar.
Al final, en las crisis que hemos vivido últimamente en España, hemos podido comprobar que las olas de solidaridad como la que ha vivido Samuel no han parado de sucederse. Este partido solidario organizado por el Monterrey Club de Fútbol es una prueba de que, como decía Machado, el pueblo salva al pueblo y que el fútbol también es un medio de unión y solidaridad. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y futbolera del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches.
En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 14, 21, 26 y 35. Soles 4 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Sabes arrancar la sección?
Es que todavía...
¿Hay que llevarte hasta el servicio?
No quería... Quiero esperar al 1 de septiembre para hacer el asalto al poder. Todavía no. Es que en agosto no.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches.
El golpista.
Buenas noches, Ángel. Y buenas noches a toda esa gente que se crió, pues como mandan los cánones, pisando la calle.
¿Cuál es tu casa en la infancia? Casi no me acuerdo. Me acuerdo de la calle, por ejemplo. Claro. Estaba siempre en la calle.
Y es que hoy la noticia efectivamente estaba en las calles del pueblo, en concreto en las de Sanabria y Las Médulas, Zamora y León, donde habían estado los reyes Felipe y Leticia.
Han iniciado hoy su ronda de visitas a las comarcas más afectadas por los incendios. Otra vez más, el rey en su sitio. Y no quiero bajar el nivel, pero cada vez es más evidente que uno, por encima de todos, sigue dando la cara, como en la Dana, y otro, como en la Dana también, no puede hablar con la gente. Pedro Sánchez no puede salir a la calle, ni en este caso, pisar un pueblo. Yo tenía que haber sido ministro de Exteriores, macho.
Desde luego, se te habría dado bien.
Sí.
Pero...
Sí, con esa mano izquierda y esa...
Sí, es una cosa que desde luego te caracteriza. Entiendo, claro, yo he estado escuchando tu monólogo a las 8, Sánchez no ha ido, ¿no? No ha estado allí
con... Hoy con los reyes, sí.
No ha
comido.
Bueno,
Mañueco.
Son las 5, no he comido.
Claro, a lo mejor el motivo era ese. Iba Mañueco y como ministro de jornada la ministra de Igualdad, que es Castilla Leonesa, claro.
Claro. Tú es que, claro, eres muy exigente, pero Ángel, hay un detalle que hemos pasado por alto. Quizá por eso no ha aparecido. Fíjate cómo hemos abierto hoy a las 5 de la tarde en los boletines de COPE.
Los reyes visitan a esta hora el Parque Natural de Las Médulas.
¿Te has dado cuenta?
¿Qué?
Eran las 5. Y claro, a lo mejor Sánchez no ha aparecido porque...
Son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría...
A ver, presidente.
No, importante de dato.
Sí,
está en Andorra, que también hay restaurantes muy buenos, ¿eh?
Es que, a ver, es que es importante. O sea, señor presidente, no sé usted qué opina, pero ¿de verdad cree que era más importante comer que estar con la gente de Las Médulas y de Sanabria?
Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Bueno, pues aclarada la polémica, parece que oficialmente ha vuelto el politiqueo patrio.
Begoña Gómez ha pedido esta mañana al juez Juan Carlos Peinado que suspenda su declaración como imputada por malversación de caudales públicos para el 11 de septiembre.
Venga, gracias, bonita.
Su abogado, Antonio Camacho, argumenta motivos de agenda. De agenda del propio abogado.
Se nota que te lo has trabajado, ¿eh?
O sea, que ese 11 de septiembre no habrá pleno del Congreso para respetar la diada en Cataluña.
Pisca el amor.
Y piden aplazar la cita ante el juez de Begoña Gómez por la agenda del abogado.
Por favor, ¿alguien puede pegarme un tiro?
Esta es la situación que tenemos ahora mismo en España. Pero es que Begoña, la verdad, va sentando cátedra, y nunca mejor dicho, porque Julio César Herrero también alega problemas de agenda.
Pues estoy muy molesto con el Partido Popular porque ha llamado a Leire, la periodista de investigación.
Ni fontanera ni cobarde.
Para el día 8 de septiembre, que es el día de Asturias, y no se interrumpe eso.
No, pues hay que parar inmediatamente el tema. Muy buena esa de... A lo de Leire, esta canción que sea para Leire.
Que, por cierto, el 23 de abril de 2026 no creo que venga a trabajar, ¿vale? Porque
¿por?
Es que es el Día Internacional y Nacional de Castilla y León.
De Galapagar.
Sí, también.
Es el Día de Galapagar.
No, de Castilla y León, entonces ya, pues ya está. Pues yo también me voy a coger el día, voy a alegar problemas de agenda y no voy a venir,
claro,
¿vale?
No, es muy posible que no vengas ni ese...
Ni a partir de entonces.
Ni muchos días antes. Yo ahí lo dejo.
Por lo tanto, sabiendo que Sánchez no pisa terreno y que Begoña no quiere pisar juzgado, vamos a lo nuestro. ¿Alguna vez te has preguntado qué te llevarías si te desalojaran de tu casa? Tienes 10 minutos para decidirlo y nosotros hemos dedicado 30 a saber cómo se actúa ante una emergencia. Juan Iborra es técnico en Protección Civil.
¡Vale! ¡Vale, bien dentro!
cuando toca en la puerta ese guardia civil y te dicen, salga fuera, en minutos, ¿qué hay que coger?
La documentación personal, lo que pueden ser las medicinas que necesitas de un uso cotidiano y, bueno, pues lo imprescindible, ropa, documentación y poco más. Tampoco podemos llevarnos muchas más cosas, sino aquella que podamos portar fácilmente en nuestras manos.
Yo la verdad es que no sé qué me llevaría, ¿eh?
No, lo ha dicho muy clarito. Documentación, si te da tiempo y tienes dinero, que cada vez se tiene menos en casa, y lo de las medicinas es muy importante. Uh-huh. Y luego ha hecho una diferenciación muy interesante entre la gente mayor y los no tan mayores. A esa gente evacuarla es muy complicado, ¿eh?
Totalmente.
Por seguridad y por logística y por todo.
Sí, sí. Que, por cierto, una anécdota que te voy a contar. Hace un tiempo estuve reunido con mi familia y dije, oye, siempre la ciudadanía se queja de la clase política y nos han pedido que hagamos un kit de emergencia, ¿no? Una mochila. Quizá deberíamos hacer nuestra parte como ciudadanos y hacerla. Bueno, pues literalmente se despelotaron de mí, ¿vale? Al día siguiente, apagón. Se fundió España entera. Ya no era tan mala idea, ¿eh?
Yo lo del kit de emergencia, hay que tomar nota.
Ya no era tan mala idea.
Entre ellas, un transistor de toda la vida.
Totalmente. Pilas,
pero lo de descojonarse de ti, no me extraña.
No, le pasa a mucha gente,
por
¿verdad?
Esto y por otras muchas cosas.
Hemos hecho contenido de utilidad y además hemos contado buenas noticias, que es algo que siempre me gusta destacar. Fíjense lo que son las cosas. Ángel estaba haciendo una entrevista relacionada con los incendios y los diferentes negocios en Galicia que se han visto afectados por el fuego. Estábamos hablando con Juan Luis Rojo, que tiene una bodega, y de repente...
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo estáis?
Bueno, de entrada nos estáis trayendo suerte porque está lloviznando.
Lloviznando, ¿eh? En Galicia, que tiene narices que sea
que
noticia.
Que sea noticia, sí.
Pero efectivamente.
Pero es que nos ha pillado en directo completamente. Primera pregunta, ¿está lloviendo el hombre, joven?
Sí. Bueno, hay que decir que he mirado la previsión y para mañana dan lluvia, ¿eh? En Galicia y en Orense y en Lugo, así que venga, a ver si tenemos un poquito de suerte. Y ojo con esto que a mí me alucina. Ucrania ha pedido a España que envíe empresas para reconstruir el país. Yo creo que se han dado cuenta de que aquí la clase política maltrata a los empresarios y han dicho, oye, pues veniros aquí que os vamos a dar
aquí
trabajo.
Aquí os tratamos bien.
Efectivamente. Ellos estiman que el 40% de la reconstrucción va a tener que salir de las empresas privadas. Y nosotros lo hemos hablado con José Ignacio Mora, que es director general de Sercove, que es la patronal de las empresas de bienes de equipo, que está llamado a tener un papel importante en esta misión.
Dos meses organizamos una conferencia para la reconstrucción. Hemos estado trabajando codo con codo con ellos y de ahí salió la idea de hacer una misión comercial en estos momentos que se está negociando la posible paz, aprovechando un poco la audacia de los empresarios españoles, pues hemos propuesto esta misión que la haremos en octubre.
Casi 500.000 millones, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, has comentado tú en la entrevista, puede costar la reconstrucción de Ucrania, ¿eh?
Es que, son cifras infinitas,
sí.
Eso es por poner un dato, pero es que no puedes imaginar. Claro, él hablaba desde las empresas de bienes de equipo, que son los que fabrican las máquinas para las industrias.
Uh-huh.
Es que hace falta todo.
Sí, sí.
Hay zonas del país donde hace falta todo.
Absolutamente, sobre todo en esa zona este, que ha quedado totalmente arrasada. Y lo hemos contado, este fin de semana hay cita importante en el mundo de la medicina porque se juntan en Madrid los mejores cardiólogos del mundo. Y hay que decir la verdad,
vamos a ver, pero tú, ¿a ti qué te ha pasado hoy, tío? O sea, vamos a ver, o sea, el Congreso de Cardiología Mundial... ¿Y lo ilustras con el boom este?
¿Por qué te crees que yo no estoy en el Congreso y estoy aquí?
Claro, ¿y por qué te crees que tu familia se toma como se toma lo del kit?
Pero si ya lo sé, no vamos a descubrir nada nuevo.
No.
Lo dicho, Ángel, es una cita importante.
Está, y no hablas más de ello.
No, tranquilo, es una cita importante porque tú sabes que en el equipo tienes gente que es muy deportista y claro, es una cita que nosotros nos estamos tomando bastante en serio.
Esto es un error de concepto de toda la población española. Con el deporte lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran, van por libre. No quiero desanimar. Ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado en cualquier vicio. La primera opción siempre es la misma. Mañana me levanto a correr. Y te levantas a correr. Sin la cortina de la habitación. Dices...
Yo es que salir a correr sin que me persiga nadie...
Es de cobarde.
Sí, totalmente.
Correr es de cobarde.
Y mientras llega el partidazo de Copé, apagamos la linterna retrocediendo al 27 de agosto de 1988, día en el que llegó al número uno el primer disco de Tracy Chapman.
A ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
oyentes, mañana más. Mañana seguimos con nuestro serial de temas del día de incendios. Mañana, ¿de qué hablamos, Gonzalo?
Pues vamos a hablar de la influencia que tiene el cambio climático en todos estos fuegos, ¿no? Es un hecho crucial, es simplemente un detalle que tenemos que tener en cuenta porque lógicamente la circunstancia es la que es. ¿Es determinante en estos incendios? Vamos a verlo.
Vamos a verlo desde el punto de vista científico. Faltaría más los políticos que se dediquen a lo suyo.
Eso es.
Gracias, chaval.
A ti.
Adiós, hasta mañana. My old man's got a problem. He lived with a bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado